Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar de turismo porque el próximo viernes se celebra su Día Mundial con un acto que, como todos los años, la Concejalía de Turismo pretende justamente conmemorar esta importante efeméride. Les hablaremos también de un premio que ha recibido este área municipal. Más asuntos que hablaremos hoy tienen que ver con el puerto de Motril y más concretamente con su puesto de control fronterizo. Hablaremos de otras obras en Motril y Almuñécar, también sobre unas jornadas que se organizan en el Hospital Santa Ana. La Romadería del Sur volverá a ser tema hoy, en este caso en relación a los caballistas. Y más cuestiones, el Conservatorio Profesional de Motril comienza su nuevo ciclo lectivo. Vamos a hablar también de presentaciones literarias, mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. La Villa conmemora el Día Mundial del Turismo con una jornada de puertas abiertas al castillo y un acto institucional. La Concejalía de Turismo y Patrimonio ha sido premiada por A3Media por su labor de promoción de Salobreña como destino turístico, gastronómico y patrimonial. El puesto de control fronterizo del puerto de Motril amplía sus instalaciones para afrontar el aumento del tráfico aduanero. Motril culmina la renovación de la Plaza Río Guadalquivir de Puntalón gracias a una inversión del PFEA. El Hospital Santa Ana acoge la tercera edición de sus jornadas de promoción de donación de órganos y tejidos. Almuñécar respalda con 9.000 euros a los universitarios del programa Erasmus, cubriendo la totalidad de las solicitudes. Abierto el plazo de inscripción para caballistas en la Romería del Sur 2025 de Salobreña. El Conservatorio de Música Antonio Lorenzo de Motril inicia el curso con una amplia oferta de especialidades para sus 418 alumnos. Y Motril acoge la presentación de Las Noches de Insomnio, el libro de Juanjo Ibáñez sobre la historia de niños mutantes.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña celebra este viernes el Día Mundial del Turismo, cuya conmemoración a nivel global es el sábado 27 de septiembre. Lo hará, como viene siendo costumbre, con un acto a las puertas de la Oficina de Turismo, donde además de la actividad institucional habrá una degustación, a lo que se suma una jornada de puertas abiertas a la Alcazaba. La efeméride repite este año el lema de 2024, Turismo y Transformación Sostenible, alrededor del cual girará el manifiesto que se leerá en el acto de este viernes, previsto para las 12:30 horas en la Plaza de Goya, presidido por el alcalde Javier Ortega y la teniente de alcalde de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón. En el evento se entregarán claveles a los visitantes y se ofrecerá una degustación de productos locales a cargo de la Escuela de Hostelería de Salobreña, que colabora con el evento junto a varias empresas del municipio. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Entregaremos una serie de claveles a los visitantes y una degustación de productos de Salobreña. Sabéis que nosotros tratamos de promocionar todo lo que es nuestros subtropicales, nuestra hostelería, nuestro establecimiento, nuestro empresario y empresaria, y por lo tanto, pues vamos a seguir en ese acto oficial, en esa promoción. Tenemos colaboradores, por ejemplo, el IES Mediterráneo, ¿no? A través de la Escuela de Hostelería de Salobreña, van a colaborar con nosotros, el Hotel Salobreña Suite también, Fruta Manzano, Roel Mondero, Loma y Vega Mermeladas, es decir, los empresarios de la villa pues van a seguir apostando por ese Día Mundial del Turismo y allí os esperamos.
Durante ese día también habrá acceso gratuito al Castillo de la Villa en su horario habitual de 10 a 13 y de 17 a 18:30 horas. Por otra parte, el Edil de Turismo asistió ayer a un acto celebrado en el Carmen de los Mártires de Granada, donde recogió un premio otorgado a la Concejalía de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de la Villa por parte de A3Media Radio. El reconocimiento responde a las campañas de promoción del municipio como destino turístico y gastronómico, así como de su patrimonio histórico, a través de actuaciones incluidas en el programa Salobreña para comérsela, como la obra dorada del castillo. Rodríguez Callejón ha agradecido la concesión de este premio y ha expresado su satisfacción porque se reconozca la labor de promoción que se desarrolla desde la concejalía, asegurando que es un honor Asimismo, lo ha dedicado a todas las personas que hacen posible la labor diaria de promoción, incluido el empresariado local que apoya las distintas iniciativas. El puesto de control fronterizo del puerto de Motril avanza en la ampliación de sus instalaciones, una actuación que responde al crecimiento del tráfico aduanero y a las mayores necesidades de inspección que registra el recinto portuario. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, han visitado hoy las obras, que cuentan con un presupuesto de 150.000 euros y que está previsto que finalicen a finales de año. La intervención contempla la construcción de una oficina con semisótano para el Servicio de Inspección Aduanero de la Guardia Civil, además de dos despachos para sanidad exterior y otro para sanidad animal. Paralelamente se acometerán trabajos de preparación de la parcela exterior y vallado perimetral para la futura ampliación del puesto de control fronterizo, así como el cerramiento de una nueva zona de espera de vehículos, preembarques, con una inversión adicional de algo más de 300.000 euros. Montilla ha subrayado que estas mejoras dan respuesta al incremento del tráfico aduanero y refuerzan la capacidad de trabajo de los servicios de inspección que operan a diario. El subdelegado ha recordado que solo en los primeros 6 meses de 2025 el puerto ha registrado un crecimiento superior al 7% en el tráfico de mercancías, con casi 15 millones de toneladas movidas. Es el subdelegado José Antonio Montilla.
Esta unidad de la subdelegación del Gobierno en el puerto de Motril, pues se está ampliando y va a seguir ampliándose a medida que sea necesario para atender a las necesidades de crecimiento del puerto de Motril. Y esto se está haciendo, como no puede ser de otra manera, en coordinación pues perfecta con la autoridad portuaria. Hace poco tiempo pues no había puesto de control fronterizo en el puerto de Motril. Tenían que venir los inspectores de otros lugares. Bien, en este momento ya hay 13 funcionarios trabajando aquí. De hecho, pues uno de los objetos de mi visita también es saludar a 2 nuevos funcionarios que se acaban de incorporar.
La plantilla del puesto de control fronterizo, que ya supera la docena de profesionales, se reforzó en agosto con la llegada de una inspectora de sanidad vegetal y una auxiliar administrativa, un incremento de personal que, en palabras de Montilla, responde al compromiso del Gobierno de España de dotar al puerto de una estructura estable de inspección para atender sus demandas. Este puesto de control fronterizo, en lo que va de 2025, ha registrado más de 10.000 inspecciones, consolidándose como un enclave estratégico para el comercio exterior, especialmente con Marruecos. Por su parte, García Fuentes ha destacado que el crecimiento continuo de mercancías, especialmente en las líneas regulares con el norte de África, hace necesaria esta ampliación para que los inspectores puedan dar respuesta a la creciente demanda. El presidente de la autoridad portuaria ha avanzado además que se encuentra en un avanzado estado de tramitación la solicitud para autorizar la exportación de animales vivos desde el puerto. Es José García Fuentes.
El puerto de Motril está experimentando un crecimiento continuo con los tráficos, fundamentalmente de las líneas regulares con el norte de África, con terceros países, por tanto, que requieren una ampliación también del espacio, ¿no?, para albergar el crecimiento de la plantilla de funcionarios de este puesto de control fronterizo y poder, como bien ha dicho el subdelegado, atender satisfactoriamente las necesidades de crecimiento del puerto. Hay que tener en consideración que el puerto de Motril es una frontera también de la Unión Europea y que el trabajo que se hace desde aquí es precisamente controlar todas las mercancías que entran para garantizar que cumplen los estándares que exige la Unión Europea y poder entrar dentro de ese territorio Schengen.
Esta actuación se suma a otros proyectos estratégicos en marcha, como la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en las instalaciones portuarias, con una inversión de 1,6 millones de euros, que permitirá unificar los servicios fiscal y marítimo. Asimismo, se ejecuta la nueva nave de inspección de vehículos y la instalación de marquesinas fotovoltaicas, con una inversión de 2,1 millones de euros, con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que dotarán al puerto de energía limpia y sostenible, mejorando su eficiencia energética, competitividad y seguridad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril culmina la renovación de la Plaza Río Guadalquivir de Puntalón gracias a una inversión del PFEA de 170.000 euros informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril ha finalizado las obras de mejora en la Plaza Río Guadalquivir de Puntalón, un proyecto que ha supuesto la renovación integral de este espacio público, puerta de acceso a la iglesia y punto de encuentro habitual en este anejo motrileño. La intervención, con un presupuesto de 175.000 euros, se ha ejecutado en el marco del programa del fomento del empleo agrario, el PFEA, que este año ha movilizado en el municipio una inversión global de 1,4 millones de euros a través de diversas actuaciones. Los trabajos realizados han incluido la sustitución del pavimento deteriorado, la mejora de la accesibilidad, la creación de nuevas zonas empedradas que respetan la estética original de la plaza, la reorganización de los jardines y la instalación de una red de riego y nuevo arbolado. Además, se ha preparado este espacio para futuras canalizaciones de alumbrado público, garantizando la modernización del entorno. La concejal de Agricultura en el Ayuntamiento motrileño, Raquel Escámez, ha subrayado el carácter social del programa. El PFEA, dice, no solo transforma espacios como esta plaza, sino que también impulsa el empleo. Han sido más de 500 las personas contratadas en Motril a través de este programa para desarrollar todas las actuaciones. Es Raquel Escámez.
Donde hemos hecho una actuación importante de casi 2.000 metros cuadrados, haciendo las zonas más accesibles, renovación de acerado, modernización de la red de abastecimiento a las viviendas colindantes, una nueva red de riego y una reconfiguración de zonas jardinadas. También tengo que agradecer que esto se hace gracias al PFEA, que es una subvención anual que llega al ayuntamiento, que solo aporta un 6% del 1,5 millones que recibimos. Y también tengo que destacar que los 528 personas que vienen de desempleo, tanto 513 del sector agrario como las 15 de oficial de albañilería.
Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que la plaza ha sido adaptada a las demandas vecinales y el resultado es una plaza renovada, accesible y moderna.
El Hospital Santa Ana de Motril ha organizado sus terceras jornadas formativas para la promoción de órganos y tejidos en centros hospitalarios comarcales, dirigido a coordinadores de trasplantes y personal sanitario de nueva incorporación. El encuentro persigue afianzar los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo con éxito los protocolos de actuación establecidos en el sistema sanitario público. Según ha informado la Junta en una nota, la mano de una veintena de expertos se analiza de forma exhaustiva el proceso para detectar y seleccionar posibles donantes, así como el planteamiento de la entrevista familiar, clave para el mantenimiento en el tiempo de esta voluntad vital. Así, estas jornadas para la promoción de donación en hospitales comarcales aportarán a los pacientes conocimientos teóricos y prácticos sobre la logística en dicho proceso. Además, se profundizarán los circuitos posibles para aumentar la detección, evaluación y extracción y logística de donantes en centros comarcales. En esta tercera edición se pone de manifiesto la importancia de adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre las distintas modalidades de donación en asistolia y sus sistemas de preservación. Asimismo, se capacitará al alumnado en la extracción de córneas en el donante de tejidos. El curso de carácter presencial está dirigido a coordinadores de trasplantes y personal adscrito de nueva incorporación, a los equipos de coordinación de trasplantes de hospitales comarcales. Al frente de la dirección de este curso se encuentran el coordinador sectorial de trasplantes de Granada, José Miguel Pérez, y el coordinador de trasplantes del Hospital Santa Ana de Motril, Antonio Carranza. Las ponencias y talleres programados correrán a cargo de un grupo de expertos pertenecientes a la Organización Nacional y Autonómica de Trasplantes y a los hospitales Virgen de las Nieves y San Cecilio de Granada, Virgen del Rocío de Sevilla, Virgen de la Victoria de Málaga y Virgen de la Arizaca de Murcia. Son principalmente médicos especialistas de medicina intensiva y enfermeros especializados en esta materia. Entre los docentes de estas terceras jornadas formativas se encuentran Gloria de la Rosa, miembro directivo de la Organización Nacional de Trasplantes, Domingo Daga, coordinador autonómico de trasplantes de Andalucía, y Manuela Cid, coordinadora de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío. Durante las tres jornadas formativas se abordará la situación actual de la donación y trasplantes en Andalucía y el impacto de la donación en los hospitales comarcales de España. Además, entre otros asuntos, se profundizará en la donación cardíaca en asistolia, en su exhaustiva organización y compleja logística. El Santa Ana de Motril registró el pasado mes de abril su primera extracción a corazón parado y se convirtió en el segundo hospital comarcal andaluz en superar con éxito una intervención de este tipo. Por otro lado, los expertos pondrán de relieve la importancia de la donación de córneas, la creación de equipos de coordinación de trasplantes de alto rendimiento en hospitales comarcales y el imprescindible apoyo desde el hospital al que se traslada el órgano para ser trasplantado. La formación práctica se centrará, por su parte, en la comunicación de malas noticias, en el planteamiento de las entrevistas familiares y en la organización de talleres sobre extracción de órganos y tejidos. El Hospital de Motril registró en 2024 16 donantes de órganos y tejidos, considerado un referente para el resto de hospitales comarcales de España. Santa Ana dispone de un equipo de profesionales de medicina y enfermería implicado, coordinado y comprometido con las familias que deciden regalar vida, dice la nota de la Junta. Desde el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, en este sentido, se reitera el agradecimiento infinito a los donantes de la Costa Tropical y la Alpujarra de Granada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha destinado 9.000 euros a las becas Erasmus municipales, lo que permitirá cubrir el 100% de la decena de solicitudes presentadas por los universitarios exitanos. Se trata de unas becas de 100 euros mensuales por estudiante, dirigidas a alumnos de la Universidad de Granada empadronados en Almuñécar y que hayan sido admitidos en el programa Erasmus. Además, son compatibles con otras ayudas estatales o autonómicas, lo que multiplica las posibilidades de apoyo económico a los beneficiarios. El concejal de Educación del Ayuntamiento, Alberto García Gilabert, ha mostrado su satisfacción por la buena acogida de la convocatoria, señalando que es un orgullo comprobar que cada año más estudiantes confían en esta iniciativa, que no solo les ayuda a sufragar los gastos de su estancia, sino que también les brinda la oportunidad de aprender un idioma y vivir una experiencia enriquecedora en otro país. Es Alberto García Gilabert.
Un año más, el Ayuntamiento de Almuñeca y La Herradura pues, ha repartido el 100% de la ayuda Erasmus destinada a nuestros universitarios. Pues este curso, más de una decena de alumnos pues recibirá un total de 9.000 euros que hemos destinado a estas becas, repartido entre los distintos alumnos según su estancia, que van a estar según los meses de estancia, que van a estar a diferentes ciudades europeas, donde pues, aprenderán, estudiarán e integrarán nuevas culturas. Con estas becas pues seguimos apostando por nuestros jóvenes, apoyando su formación y dándoles la oportunidad de vivir pues, una experiencia única e inolvidable.
Para concluir, García Gilabert ha recordado que el Ayuntamiento de Almuñécar viene apostando por desarrollar esta política de apoyo económico desde hace varios años, consolidándose como un respaldo firme al talento local y a la formación internacional de nuestros universitarios, dice, en el resto de Europa. El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Almuñécar participa en el preencuentro provincial de Armilla.
El Consejo Local de Infancia y Adolescencia Sexetano ha tomado parte en el preencuentro provincial de consejos locales celebrado en Armilla, una cita que sirve de antesala al tercer encuentro provincial previsto para finales del mes de noviembre. La concejal de Servicios Sociales en Almuñécar, María del Carmen Reynoso, ha informado de la participación de 5 representantes del municipio que acudieron acompañados por 2 técnicos municipales. El objetivo de la jornada, ha explicado la edil, fue preparar y dar forma a la próxima edición del encuentro que reunirá a los municipios de la provincia de Granada con consejos locales de infancia y adolescencia. En esta ocasión, el medio ambiente se ha establecido como tema central del próximo encuentro provincial. Reynoso ha subrayado que se han reunido más de 40 representantes de distintos municipios en un espacio de diálogo, propuestas y trabajo colaborativo para reflejar una preocupación creciente entre los más jóvenes. La concejala ha destacado además la importancia de estos espacios de participación, ya que escuchar a la infancia y la adolescencia es clave para construir políticas públicas más justas y adaptadas a sus necesidades. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar ha dicho que tienen una apuesta firme por su protagonismo en la vida municipal.
Las paradas de taxi de Almuñécar se están viendo renovadas con la instalación de un conjunto de pérgolas de hierro retroiluminadas, cuya finalidad es que los usuarios no tengan que esperar al sol o a la intemperie, especialmente cuando las altas temperaturas hacen imposible soportar el calor o, en su caso, la lluvia. Se trata de una demanda que los taxistas de Almuñécar llevaban tiempo reclamando. La primera marquesina se ha instalado junto a la estación de autobuses para dar servicio a los viajeros que llegan y deben esperar un taxi. Esta es la primera de las 4 marquesinas que se ubicarán en la avenida Juan Carlos I, cuya inversión asciende a 18.000 euros. El alcalde Juan José Ruiz Joya, que ha visitado la instalación junto al presidente de la patronal del taxi del municipio, Antonio Joya, pues ha indicado que las siguientes se van a montar en los próximos meses. También ha informado que se llevará a cabo una adecuación estética de toda la información referente a los taxis de Almuñécar y La Herradura.
Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar ha denunciado el abandono del barrio de San Miguel y ha exigido al gobierno municipal del PP que destine más inversiones y ponga en marcha un plan integral de atención a los barrios. El vicesecretario general del PSOE local, Josué Díaz, visitó la zona y conversó con los vecinos, constatando su malestar por la falta de limpieza, cuidado del patrimonio y dinamización social, económica y cultural. Durante su visita, Díaz subrayó la urgencia de una intervención que responda a las demandas vecinales y ponga en valor el barrio. Recordó que desde febrero, cuando se presentó una moción socialista, poco se ha hecho y se siguen observando problemas como maleza sin cortar, fachadas deterioradas y un socavón abierto en el foso del castillo justo antes del inicio de las fiestas del barrio. El dirigente socialista criticó la discriminación que sufren los vecinos de San Miguel, comparando la falta de mantenimiento con zonas céntricas como la Avenida Andalucía o la Plaza del Ayuntamiento. Señaló la presencia de matorrales en calles y espacios públicos, incluso a la entrada del parque infantil, como muestra del abandono municipal. Es Josué Díaz.
Como propusimos en la moción presentada y que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado invierno, reclamamos al Partido Popular que ponga en marcha un plan de intervención integral en el barrio de San Miguel, que contemple, entre otras medidas, acciones para la mejora de la limpieza, de conservación y restauración del patrimonio histórico, acciones urbanísticas y proyectos que dinamicen la vida social, cultural y económica del barrio. El barrio de San Miguel es, por desgracia, otra muestra más de la cara B de Almuñécar y La Herradura. Sus vecinos están hartos de ser olvidados y de ser tratados como ciudadanos de segunda. Exigimos una intervención integral urgente.
Díaz también denunció las deficiencias en instalaciones públicas del barrio. Mencionó que el parque infantil y el polideportivo tienen horarios limitados, lo que priva a niños y jóvenes de lugares de ocio, mientras que el centro sociocultural carece de conserje y la antigua escuela de San Miguel está sin actividad social ni cultural. Por último, expresó su preocupación por la pérdida de actividades tradicionales en las fiestas de San Miguel. Criticó que hayan desaparecido concursos gastronómicos, decoración de fachadas, juegos populares y competiciones deportivas, lo que en su opinión reduce el protagonismo de las familias y la inclusión de las personas mayores en la vida cultural del barrio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha anunciado que ya está abierto el plazo de inscripción para los caballistas y carrozas que deseen participar en la Romería del Sur 2025, que se celebrará el domingo 5 de octubre en la playa de Salobreña. Las inscripciones podrán formalizarse de 9 a 14 horas en la Oficina de Atención al Ciudadano o bien a través del correo electrónico oac@aito-salobrena.org. Para completar el trámite, los caballistas deberán presentar la solicitud de inscripción, el seguro del animal, la documentación completa del caballo y el DNI del propietario. En caso de que el participante sea menor de edad, será imprescindible aportar también el DNI del padre, madre o tutor. El ayuntamiento recuerda que durante la jornada los jinetes deberán acceder al recinto únicamente por los puntos habilitados, siempre acompañados por la policía local en los tramos autorizados. Además, será obligatorio utilizar exclusivamente las instalaciones asignadas para caballos y estará prohibido el acceso con animales a la zona de carrozas, escenario, barras o a las áreas de gran concentración de público. Con estas medidas, el consistorio busca garantizar la seguridad y el buen desarrollo de una de las celebraciones más importantes del municipio, que cada año congrega a miles de vecinos y visitantes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Bienestar Social organiza un torneo de fútbol benéfico en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.
Les hemos contado esta tarde en Frecuencia Deportiva que el próximo 14 de octubre la Villa de Salobreña vivirá un evento que ha conseguido reunir a la Guardia Civil, al Atlético Salobreña y a la Asociación Española contra el Cáncer. Se trata del primer torneo de fútbol benéfico Virgen del Pilar que organizan las concejalías de Relaciones Institucionales y de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña junto al empresario local Javi Flores, de Chiringuito Flores. Se disputará en el Estadio de Fútbol Antonio Vargas Llogui a las 8:30 de la tarde. La concejal responsable de estas áreas, María Rodríguez, explica que se ha buscado esa fecha, ya que coincide en la misma semana la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil y el Día Internacional del Cáncer de Mama, por lo que el partido servirá para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. El encuentro enfrentará a un equipo de la Guardia Civil contra el Atlético Salobreña en un partido que, en palabras de la concejal María Rodríguez, no solo es un partido de fútbol, es una muestra de la fuerza de Salobreña cuando se une por una causa común. Rodríguez ha querido agradecer de forma especial la implicación de los participantes, ya que la colaboración de la Guardia Civil y del Atlético Salobreña demuestra su compromiso con el municipio y hace posible que podamos organizar un evento de esa magnitud. Es María Rodríguez.
El partido va a enfrentar a un equipo de la Guardia Civil contra el Atlético Salobreña en un encuentro que simboliza la solidaridad y el compromiso en el municipio. Este torneo no es solo un partido de fútbol, sino que es una muestra de Salobreña cuando nos unimos por una causa común. Es un honor poder celebrar la labor de la Guardia Civil y al mismo tiempo apoyar a quienes luchan contra el cáncer de mama. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Guardia Civil y al Atlético Salobreña por unirse a esta noble causa. Su participación demuestra su compromiso con el bienestar de nuestro municipio. Este tipo de eventos organizados con varias entidades diferentes, pues lo que realmente hace es que nuestro tejido asociativo crezca de manera exponencial.
La cita contará además con sorteos de regalos ofrecidos por establecimientos colaboradores y otras sorpresas para el público asistente. Quieren que la gente no solo vaya a apoyar la causa, sino que también disfrute de una noche especial. Dice que el objetivo es que se llene el estadio. Las entradas tendrán un precio simbólico de 3 euros, cuya recaudación íntegra se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer para apoyar su labor de investigación, prevención y acompañamiento a pacientes y familias. Los puntos de venta estarán disponibles desde este mismo viernes en el Ayuntamiento de Salobreña, a través del Atlético Salobreña, en el Chiringuito Flores, la Asociación Española contra el Cáncer y otros establecimientos colaboradores que se anunciarán en los próximos días.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Conservatorio Profesional de Música Antonio Lorenzo de Motril inicia el curso con una amplia oferta de especialidades para sus 418 alumnos.
El Conservatorio Profesional de Música Antonio Lorenzo de Motril ha dado en estos días la bienvenida a su alumnado en un nuevo curso académico en el que se imparten tanto las enseñanzas elementales básicas como las enseñanzas profesionales, con una completa oferta de 15 especialidades instrumentales. Los estudiantes pueden formarse en contrabajo, clarinete, fagot, flauta travesera, guitarra, oboe, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, viola, violín y violonchelo, dentro de un centro que es todo un referente de la enseñanza musical en la costa tropical desde hace más de 3 décadas. El director del centro, Rafael López, indica que la principal motivación del conservatorio es ofrecer una enseñanza musical de excelencia que permita a los jóvenes de la comarca avanzar en su vocación artística y abrirse camino en el ámbito profesional. Hay un claustro este año compuesto por 56 docentes y 418 alumnos, que está en unos números similares al curso anterior. López ha señalado la dificultad de atraer alumnos en los últimos años, principalmente por la dedicación semanal que hay que brindarle a la formación, lo que provoca un número importante de abandono. Es Rafael López.
Hay muchísimo abandono en la enseñanza elemental y profesional de música a partir de ciertos cursos, ¿no? También es cierto que la demanda de primer curso de enseñanza básica en los últimos años va bajando, y nosotros este año hemos tenido, desafortunadamente, en primero de básica 29 plazas que no hemos podido adjudicar por falta de candidatos. Y a pesar del esfuerzo que hacemos en el mes de abril, haciendo publicidad de conservatorio, con los conciertos didácticos y entonces, a la hora de crecer es difícil. Necesitamos que vengan alumnos y tampoco se vayan. Y claro, muchos de ellos, de los alumnos, es que no están dispuestos, en algunos casos, a ese tiempo extra para tocar el instrumento en casa y estudiar otras cosas.
El curso empieza con las mismas especialidades. Las enseñanzas elementales básicas, explica Rafael López, comprenden 4 cursos repartidos en 2 ciclos de 2 años cada uno, y tiene como objetivo ofrecer una formación artística de calidad que garantice los conocimientos musicales básicos y sirva como preparación para los estudios superiores. Para atraer a nuevo alumnado, están preparando ya un calendario de actividades de puertas abiertas para dar a conocer el trabajo formativo. educativo. Por su parte, las enseñanzas profesionales se desarrollan en un único ciclo de 6 cursos. En este nivel, las especialidades se agrupan en sinfónicas por instrumento. Su finalidad es formativa, orientadora y preparatoria, garantizando la cualificación de los futuros profesionales de la música.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La sede de Comisiones Obreras en Motril, ubicada en la calle Fundición 8, acoge este jueves 25 de septiembre a las 7:30 de la tarde la presentación del libro Las noches de insomnio, escrito por el periodista y escritor Juanjo Ibáñez. La obra repasa la trayectoria de la mítica banda granadina Niños Mutantes, que se retiraron de los escenarios a finales de 2024 y que en sus 30 años de carrera se ha consolidado como una de las referencias imprescindibles del indie español. Ibáñez, seguidor confeso del grupo, describe el libro como un tributo, un agradecimiento como fan y como seguidor durante muchísimos años. Es Juanjo Ibáñez.
Surge en el momento en el que conozco la noticia que ellos lanzan en redes sociales en el año 2023, anunciando que se retiraban. A mí me dan un mazazo enorme, lógicamente, pero esa misma noche, yo como fan que he sido siempre de Niños Mutantes, dije, ¿qué manera tengo yo de darle las gracias a Niños Mutantes por todo lo que Niños Mutantes ha hecho en mi vida? Porque en mi vida personal han sido muy importantes, tanto en su música como ellos personalmente. La locura que se me ocurrió fue, bueno, pues vamos a contar su historia, vamos a biografiar la historia de Niños Mutantes. Me senté con ellos, se lo propuse y fueron tan locos que me dijeron que sí. Y a partir de ahí pues nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a trabajar para sacar adelante estas noches de insomnio.
Según el autor, el mercado editorial español está empezando a abrir camino en el libro musical y este era el momento idóneo para narrar la historia de nuestra música, dice Ibáñez, quien asegura sentirse un privilegiado por poder ser la voz de esta obra, un proyecto que ha canalizado su pasión de fan y su faceta de narrador. El libro recoge testimonios de figuras relevantes como Ángels Barceló, Manuel Javois, el mítico locutor de Radio 3, Julio Ruiz Llorente, quien primero emitió a Niños Mutantes en la radio, así como compañeros de viaje como su road manager, Eloy Arostegui, el grupo Viva Suecia y Jorge Martí, o de La Habitación Roja. Ibáñez destaca que Niños Mutantes son tremendamente sinceros, incluso cuando te están contando lo más bonito de su vida para despedirse, y reflexiona sobre cómo la banda ha afrontado los cambios en la industria musical, desde la irrupción de las redes sociales hasta los nuevos modelos de festivales. El autor rememora cómo el grupo pasó de ser versos sueltos dentro de los primeros tiempos de la música en Granada, a convertirse a partir de 2010, con su disco Las noches de insomnio, en cabeza de cartel de los principales festivales del país. Hoy afirma, junto a Los Planetas, son los decanos de la música en Granada y cuentan con el respeto de las jóvenes bandas que han ido surgiendo en los últimos años. Juanjo Ibáñez no estará solo en la presentación de mañana, le acompañarán Juan Alberto, cantante y letrista del grupo, y Miguel Aro, otro de los tres padres fundadores de la banda. Esta es una de las actividades culturales que tenemos en la agenda de esta semana en Motril, pero se suman otras también, como por ejemplo los diferentes actos de Bitácora de Libros, el Festival de Ingenios Literarios y de las Artes, que continúa mañana jueves con Antonio Carvajal, que presenta reflexiones bajo el título Extravagante Carvajal. Será en el Patio de los Ingenios a las 7:30 de la tarde. El día viernes se presentan en concierto Marta y Mico a las 21:30 en el Palacio Ruiz de Castro. Son las actividades de Bitácora de Libros, pero tenemos más también para estos próximos días en Motril. Por ejemplo, la Semana de las Migraciones de la Charca de Suárez, que continúan hasta el próximo día 26, desde las 6 de la tarde. También hay actividad en la Azucarera Nuestra Señora del Pilar, con la exposición 101 elementos del patrimonio industrial en España. También hay teatro en el Teatro Calderón, de la mano de Producciones Iliana, que trae Far West, este sábado a las 8 de la tarde. Y tenemos también Cine Club, tanto hoy miércoles como el viernes, se proyecta en el Centro Cultural Caja Granada, de la mano del Cine Club Mediterráneo, la producción española Sirat Trance en el Desierto, en estas dos jornadas. Entonces, a las 8 de la tarde es lo que nos propone Motril. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también actividad literaria el próximo viernes con la presentación del poemario Vestida de Esperanza, de María Espínola. Será a las 8:30 en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. También tiene lugar, tanto el sábado como el domingo, la gala de la Escuela de Danza Punta y Tacón, bajo el título Imprescindibles, en ambos casos a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado 27, el Parque El Majuelo acoge Olvido, un show de baile con fuego, será a las 8 y media de la tarde. Y el domingo tenemos Ecomercado en la Plaza del Agua de Almuñécar, junto a la estación de autobuses, de 10 a 14 horas. Son las propuestas de la Costa Tropical en materia cultural para estos próximos días. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son probables chubascos ocasionales, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. La máxima asciende aquí en la costa tropical hasta los 28 grados, la mínima se sitúa en 19. Punto final para la segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.